Bueno, hermanos, después de este rato de alabanza ungida que nos ha dado el Señor, yo pienso que es bueno que hoy hagamos una meditación precisamente sobre la alabanza, sobre las lenguas, porque por otra parte pues hay aquí bastantes personas nuevas y es bueno explicar estos principios o estas bases, podemos llamar bases de lo que es la vivencia de la renovación carismática. El canto en lenguas a muchas personas pues les llama la atención. ¿Por qué? Pues porque no se da en la iglesia, prácticamente en ningún sitio fuera de la renovación carismática. En la primitiva iglesia se dio, San Pablo lo dice claramente, que él habla de dos clases de oración: orar en la mente y orar en el espíritu. Y San Pablo dice, con buen criterio, que las dos cosas son muy buenas. Orar en la mente, pues es orar con palabras normales y corrientes, como las que yo estoy pronunciando en este momento. Orar en la mente es decir: Señor, te doy gracias porque eres bueno, porque eres grande, porque has creado el universo, porque eres maravilloso. Eso es orar con la mente. Pero orar en el espíritu es otra cosa. Orar en el espíritu es decir: Saharayana, Sambarahalayana, Alharayana, Sisi. Y dice San Pablo: las dos cosas son muy buenas, pero como los corintios eran, digamos, algo así como súper excitados, pues hablaban demasiado en lenguas, oraban demasiado en lenguas. Y decía San Pablo: y cuando viene la gente nueva, pero no os dais cuenta que os toman por locos. ¿No os dais cuenta que esto de las lenguas es una cosa que se da aquí, pero no se da en otras partes? Y cualquiera que entre dirá: esto es una casa de orates, esto es una casa de locos. Entonces dice San Pablo: doy gracias a Dios porque oro en lenguas más que todos vosotros, oro en el Espíritu más que todos vosotros. Pero cuando hay gente nueva, o cuando vienen nuevos, prefiero más unas palabras en la mente que mil en el espíritu. Vale, eso dice San Pablo. Pero dice: doy gracias a Dios porque oro en el espíritu más que todos vosotros. Porque orar en el espíritu, digamos, es orar en lenguas. Todo esto, orar en el espíritu, orar en la mente, se inscribe dentro de un cuadro más amplio. El cuadro más amplio es la alabanza. Muchos de nosotros, empezando por mí mismo, hasta que no llegamos a conocer un poquito de esto en la renovación carismática o alguno en otro sitio, pues hemos creído siempre que la oración, y hemos practicado siempre la oración de petición: te pido, Señor, que hagas esto, que hagas lo de más allá, te pido, Señor, por mi tía, te pido, Señor, esto, te pido, Señor, lo otro. Pero no hemos pasado de una oración de petición. Al entrar en la renovación carismática, sobre todo con la efusión del Espíritu, hay como un toque interior, como un cambio de corazón. Cuando se hace el seminario, incluso muchas veces sin hacer el seminario, cuando se hace el seminario, cuando hay ese toque interior, ese toque del corazón se expresa fundamentalmente o se vivencia con la experiencia de que Dios me ama. Pero Dios me ama personalmente, a mí, de que también se me ha aparecido el Señor, de que el Señor está en mi vida, de que algo está cambiando en mí, algo ha cambiado, ha entrado dentro de mí un fluido del Señor, ha entrado dentro de mí un chute de Dios, ha entrado dentro de mí algo que verdaderamente me está convirtiendo en una criatura nueva. Y ante esa experiencia de vida, ante esa experiencia, pues evidentemente a uno le brota algo. Cuando tú te sientes amado, pues sucede que eres una persona distinta. Es como aquella chica que su hermano le decía, cóseme los calcetines. Y ella decía, sí, para eso estoy yo, ¿qué te piensas tú? Eso era antes, cuando las mujeres estábamos esclavizadas. Pero ahora cada uno, cada palo que aguante su vela, yo te lavo los calcetines porque tú qué te has pensado que vamos a estar nosotros y de mal genio y siempre mal. Y un día, pues resulta que entra en casa la geñuda, la malhumorada, entra en casa silbando, entra en casa todo contenta y se pone a colaborar y se pone a fregar platos y se pone a todo y le dice a su hermano, ¿quieres que te lave los calcetines? Y el hermano dice, ¿pero qué le pasaba? ¿Qué le pasa? ¿Y qué es lo que le pasó? Pues que en la calle había descubierto el amor, alguien la había querido, se había enamorado y al enamorarse pues cambió su vida, cambió su corazón y cambió su vida. Ya no le importaba lavar los calcetines a su hermano, no le importaba colaborar, ya no tenía el mal genio de antes, ya no era la gruñona, ya no era la persona con la cual era difícil convivir porque estaba amargada, porque estaba frustrada, porque estaba fatal. Entonces, este cambio de corazón en el espíritu sucede también. Y cuando sucede este cambio de corazón, y todos los que estáis aquí lo habéis tenido ya, y si no lo habéis tenido lo vais a tener, porque cuando se entra en esto, cuando se pica en el anzuelo y se entra aquí en una cosa de estas, pues el Señor no lo deja. El Señor no lo deja, porque no, nadie puede pensar que estamos aquí por casualidad. Ninguno de los que estamos aquí esta tarde estamos por casualidad. Hay un plan de Dios y ese plan de Dios pues se desarrolla. Y ese plan de Dios para ti incluye que esta tarde estés aquí, sencillamente. Y si realmente pues la cosa sigue adelante, el Señor te lo va a dar, el Señor te lo va a regalar. Ese cambio de corazón, si es que no lo tienes ya cambiado, y si lo tienes cambiado, te cambiará más todavía profundamente, para que con el cambio de corazón nazca en ti la necesidad de colaborar más, la necesidad de lavar más calcetines, la necesidad de alabar más, de gritar más, de entregarte más, y sencillamente pues nace la necesidad de alabar, de bendecir y de dar gloria a Dios. Eso no se puede hacer en medio de la calle, pues porque lo que decía San Pablo, te tienen por loco y a lo mejor te encierran. Pero para eso el Señor hace estos grupos y estos sitios. La iglesia es una iglesia de alabanza, debería ser de alabanza. Hoy día vivimos en una iglesia cuyas eucaristías y cuyas liturgias pues son realmente muy tristes, de muy poca alabanza o de ninguna casi. No se puede hacer de ninguna, porque la iglesia siempre hay un ex opere operato que funciona ahí, y con la iglesia pues uno, como decía Don Quijote, con la iglesia hemos topado, y ahí pues uno no puede decir nada, porque siempre la iglesia es mucho más que nuestro propio comportamiento y que el comportamiento de una parroquia. Pero vamos, de todas formas, digamos, visualmente lo que percibimos, incluso pastoralmente lo que percibimos, es que hay pues mucha tristeza. Se cumple aquello que decía Nietzsche de los cristianos, que todo el día estamos hablando de salvación y lo decimos con una cara como si estuviéramos condenados. Pues algo de eso. Entonces, pues, con el cambio de corazón, pues sucede que nace una nueva alegría, nace una nueva forma de sentirte, nace una nueva forma de ser, nace una nueva forma de responder. A Dios no lo ves ya como el que te tiene que dar, que te toque la lotería o cualquier cosa de esas, o el que cure a tu tía, sino que ves a Dios como alguien que te está amando, como algo real, algo que ha entrado en tu vida, como algo que te cambia, como algo que te ha tocado, y entonces tú, como una novia, pues sencillamente alabas a esa persona que se llama Jesucristo, que se llama Dios Padre, quien sea, le alabas y le bendices, y te sale, pero te sale naturalmente. Yo al principio, cuando alababa y decía, pero si no soy sincero, pero si no soy sincero. Y poco a poco me fui dando cuenta y digo, que sí eres sincero, pero que no soy sincero, pero si yo si soy malo, pero si yo tengo más pecados que no sé qué, que no soy sincero. Hasta que poco a poco me fui dando cuenta de que la sinceridad no es cosa mía, de que la sinceridad no está en mí. Me fui dando cuenta de que la cuestión era alabar a Dios, pero no por mis riquezas. No alabarle a Dios desde mis riquezas, alabarle a Dios desde lo bueno que soy, desde lo majo que soy, desde lo bonito que soy, no. Alabo a Dios porque Él es bueno, no porque lo sea yo. Porque Él es bueno y el Espíritu Santo hace maravilla de que tú puedas alabar al Señor y de que os encontréis con una comunidad como esta que alaba al Señor, y no porque seamos buenos ni nos creamos mejores que nadie, ni lo somos, pero el don de la alabanza, porque esto es un don que lo tuvo la burra de Balaam, o sea que lo podemos también tener nosotros por aquello de que similinquer, el semejante busca a su semejante, pues eso. Por razón de esto, pues nosotros podemos tener esa alabanza y la tenemos. Y entonces es una alabanza que te va saliendo del corazón y que te va empujando cada vez más. Se aprende a alabar mucho en comunidad. Porque si tienes el don de alabanza, te gusta alabar al Señor. Al principio te cuesta mucho, porque esto de levantar los brazos, Dios mío, qué cosa más pesada. Miras a la derecha y a la izquierda a ver si la gente... A ver si la gente, porque no estaré haciendo el ridículo. Algunos, como el padre Borragán, dice yo, toneladas, imposible, toneladas. Dice hasta que un día de repente, toneladas. A uno le pesan los brazos toneladas. Y yo al principio me decían, dice, tú prueba a hacer alabanza a voces en tu habitación y aún con el don de Dios y todo, te sientes ridículo. ¿Pero qué estoy haciendo? ¡Gloria a ti, Señor! ¡Uy, uy, uy! ¡Cosa más ridícula! Pues no lo es. Pero aquí, en el grupo, vas aprendiendo. Se va aprendiendo. ¿Por qué? Porque ya es un grupo, es una comunidad que alaba, ya has oído los testimonios de los demás, sabes que le sale del alma porque el Señor ha cambiado su vida, porque el Señor le ha dado esto, porque el Señor le ha hecho maravillas, y entonces hay como una transparencia, como una comunión muy profunda, y entonces la alabanza va brotando como una fuente de los unos y de los otros, unos gritan más, porque de esto de la renovación carismática hay gente que no... Yo conozco a algún señor, a uno precisamente, de la parroquia nuestra donde estábamos antes en Peñalver, Justiniano, a un tal Justiniano, un señor que se murió y estuvo 18 años en la renovación carismática y jamás abrió los labios, y murió totalmente carismático. Todos sus hijos los tenían neocatecumenales, pero él carismático, murió totalmente carismático sin decir una palabra nunca. Y yo muchas veces le juzgué, y este no tiene nada de carismático, hombre, este es un chupasillas. Este viene a la reunión carismática, es un chupasillas. El único carisma que tiene es el del bulto, el de hacer bulto, el único carisma que tiene. Pues no, me equivoqué seriamente, porque en la hora de la muerte demostró claramente de que tenía un toque y un cambio de corazón profundísimo y que lo había vivido todo de verdad, aunque su expresividad pues no llegaba a nada, su expresividad era muy corta. Entonces, claro, Justiniano no enseñó a nadie a alabar, más bien rebajaba el tono, porque tener un poste a tu lado pues sí es una cosa que... Pero hay otros que dan tales voces y tales gritos y no entran en ridículo, que tú mismo, que eres muy tímido y muy tímida y muy cobardica y miras a ver si te miran y tal, pues te vas animando con la fuerza de los demás, te vas animando con la falta de escrúpulos de los demás y vas siendo un poquito más niño. Es curioso ver cómo los niños no tienen ningún problema de levantar los brazos, de alabar, de bendecir. Los niños nada más que ven levantar los brazos es que como una cosa natural, todos a levantar los brazos. No tienen toneladas y toneladas. Y toneladas de ridículo en los brazos, no las tienen. Entonces, alaban y cantan con una frescura, de una forma, se lo ven hacer a los mayores, pero el Espíritu Santo trabaja también mucho en los niños. Entonces la alabanza pues viene ahí. Muchas veces se nos pone el ejemplo de un campo de fútbol, cuando el Real Madrid mete un gol, pues hay miles y miles de personas que se levantan del asiento, que levantan los brazos, que gritan, que se abrazan, gol, 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 y no miran al lado a ver si alguien, no. Si esa expresión de alabanza tan poderosa por un gol, no me digan a mí que no podemos nosotros en algún momento, sin caer en ridículo, hacer un gol a Dios, o por lo menos celebrar alguno de los goles que Dios nos ha metido en la vida, que nos ha metido muchos. Entonces, es esta expresión de alabanza la que en la renovación carismática va constituyendo un poco, digamos, la idiosincrasia, la forma de ser, el estilo que se mueve entre nosotros, y que, en definitiva, pues la alabanza no solamente es una cosa, digamos, como si fuera litúrgica, cúltica, de culto, ¿no? Es que la alabanza tiene poderes hasta, es terapia, poderes hasta terapéuticos, porque la alabanza libera. La alabanza, cuando tú te das cuenta que merece la pena alabar a Dios porque Él es bueno, aunque tú no lo seas, aunque estés lleno de penas, aunque estés lleno de dificultades, aunque estés lleno de problemas, pues entonces te libera de ti mismo. Y la expresión más profunda de un hombre salvado es el hombre que alaba a Dios aunque esté muerto, aunque esté con cáncer, aunque esté pasándoselo fatal ahora porque le pasa no sé qué cosas en casa, o está depresivo o lo que sea. Pero seguir alabando a Dios de verdad desde el interior del corazón es un antídoto muy grande contra la depresión y contra todas esas cosas, porque te invade como un espíritu positivo, como un espíritu de alegría, como un espíritu de gozo, como un espíritu de seguridad, como un espíritu de certeza. Tú sabes que más allá de tu alabanza hay algo, y que alabas a alguien vivo, porque sencillamente, como un boomerang de esos que lo lanzas y vuelve hacia ti, la alabanza vuelve sanándote, vuelve liberándote, vuelve haciéndote suave. ¿Cuántas veces he ido yo a Maranata, por ejemplo, y he ido caído, he ido muerto, he ido sin ninguna gana de alabar? ¿A quién voy a alabar yo hoy? Si estoy destrozado, si esto... Pero entras, te envuelve un poco, digamos, la dimensión o el espíritu de alabanza, te pones a alabar porque ya has aprendido, casi arrastrado como un carromato. Te pones a alabar, te pones a alabar, y de repente pasa media hora o pasa tres cuartos de hora y tienes paz interior. Nada se te ha curado, es decir, los problemas siguen igual, pero tú eres otra persona, tú eres otro hombre, y te sientes bien. Y sales con un humor completamente distinto, ya enfocarás los temas como sean, porque por depresión nadie soluciona problemas. Por deprimirte no solucionas ningún problema, los agravas. Todos los problemas que tienes los agravas. Entonces el espíritu de alabanza es un espíritu que te da pues esta forma positiva de vivir la vida, porque la alabanza es un estilo de vida, es una forma de ser, es un estilo de vida. Es un estilo de vida que te ayuda a esto. Hay personas que no han cantado jamás en su vida, y no digo a Dios, ni siquiera a la novia, porque no cantan, porque no han cantado nunca. Pues es una carencia, no cabe la menor duda. En mi pueblo se canta mucho, muchísimo, todas las novias habidas y por haber. Y si no la tienes, da igual, te la inventas, pero allí se canta. Y yo creo que mi pueblo es un pueblo muy majo precisamente por eso, por el espíritu cantarín. Son pueblos de montaña, allí las pravianas que se llamaban, pravianas son lo que ahora se llaman asturianadas, que antes se llamaban pravianas, y allí resuenan en los montes, en los praos, y como las montañas tienen un eco especial, cantas en un monte a no sé cuántos kilómetros y lo oyes perfectamente en la otra parte, o sea que hay como un espíritu también, un eco natural que hace que la gente de un determinado pueblo sea de una forma especial también, pues por eso, por el cantar, por la forma de ser, por la expresión, por la expresividad. Pues bien, la renovación carismática no solamente es por un estilo, digamos, de familia, no, es algo más profundo, es la acción del Espíritu que dentro de nosotros, pues, transmuta, cambia tu corazón y te hace una criatura nueva y te dan ganas de alabar. Y las canciones, pues, nacen de ahí. Las canciones nacen de un espíritu de alabanza, nacen de un de una unción, porque la alabanza tiene que estar ungida por el Espíritu Santo, y entonces te das cuenta de que verdaderamente ya no estás alabando tú, sino que algo dentro de ti está alabando. Dice San Pablo que cuando nosotros queremos, incluso no sabemos pedir ni siquiera lo que nos conviene, y mucho menos alabar, y entonces suple el Espíritu Santo con gemidos inefables, suple dentro de nosotros la alabanza que nosotros no sabemos emitir, porque no sabemos realmente alabar a Dios ni cómo unirnos con Él, y no tenemos palabras, son muy cortas las palabras del ser humano para alabar a Dios, muy cortas, como para alabarnos los unos a los otros. Todos nosotros podemos hablar horas de nuestras enfermedades. El dolor ocupa infinidad de tiempos y de palabras en el diccionario. Lo positivo, la vida, el amor, la alegría, en un momento, ¿qué tal? Genial. Maravilloso. Lo pasé estupendo. Pero cuéntame algo. Nada, pues eso, muy bien. Si te duele una muela, dices, me acosté por la noche y no sé cuánto, a las 3 me tuve que levantar. Echas un discurso sobre un dolor de muelas que vamos. Y entonces, pues, lo positivo tiene muy poco. El alabar, pues, no tiene muchas palabras entre nosotros, no tiene muchas palabras en la humanidad. Pero sobre todo después ya, lo que de alguna forma pasa a nivel, no voy a decir a nivel distinto, pero se puede decir que pasa a un nivel distinto, es cuando entramos en la oración en lenguas, que no es nada más que la culminación de la alabanza, la crema de la alabanza. La crema de la alabanza es las lenguas. Antiguamente, en latín, la alabanza se llamaba laudis, y las lenguas se llamaba jubilatio. Ya es cuando entraba en júbilo. San Agustín lo expresa muy bien en la lectura del día de Santa, la patrona de la música, Santa Cecilia, el 22 de noviembre, en la segunda lectura de Maitines, expresa muy bien la diferencia entre estas dos cosas. La jubilatio ya es cuando vamos a la adoración del Santísimo y se canta el Pange Lingua de Santo Tomás de Aquino, las estrofas que se cantan es Genitori genitorque laus et jubilatio, alabanza y júbilo. En España no hay palabra para traducir la jubilatio en español, porque desde que existe el español no ha habido jubilatio. Y en las lenguas modernas no ha habido. La jubilatio se terminó antes. Entonces lo traducen como júbilo. Júbilo. Un jubilado, se supone. Porque de ahí viene. Supone que vive el júbilo, pero no es esa jubilación. La jubilatio, en latín jubilatio, es alegría interior profunda. La jubilatio es un, como digamos, salirse de uno de sí mismo. Salirse uno de sí mismo. Un júbilo que te pone en pie. Un júbilo que ya no te deja ni hablar normal, sino que te hace cantar, digamos, con sonidos extraños, inefables, como dice San Pablo. Lo que pasa es que, bueno, pues todas las cosas se agotaron en la iglesia. Yo he leído en un libro de un historiador inglés que me dejó clara, y que lo tiene ella, que las lenguas desaparecieron en la iglesia, el orar en lenguas desapareció en la iglesia hacia el año 500 y pico. Al final ya solamente pequeños grupos de cristianos oraban en lenguas. Pero ya casi parecían sectas. Y entonces el emperador de Constantinopla prohibió orar en lenguas. El emperador lo persiguió políticamente. Politizaron las lenguas diciendo, aquí hay sectas que traman cosas extrañas. Politizaron las lenguas y lo oprimieron. Desde entonces en la iglesia se acabó el orar en lenguas. Ha habido santos como Santo Domingo de Guzmán y otros santos que han orado en lenguas y poderosamente. Santo Domingo de Guzmán hablaba tan fuerte en lenguas por la noche mientras oraba que algunos de sus contemporáneos que escribieron su vida cuentan que bramaba. Braman los toros y las vacas. Pues así. Pero Santo Domingo nunca se enteró que oraban lenguas. Porque no tenían el concepto. No lo sabían. No sabían que eso era orar lenguas. Santa Teresa de Jesús nos dice en las moradas sextas del capítulo sexto de las moradas sextas que estas monjas, dice, algunas veces se ponen a hablar como una especie de algarabía. Algarabía, bla, 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 bla. Y dice, parece una cosa extraña, dice, pero es buena, dice Santa Teresa, porque deja buenos efectos, efectos interiores, espirituales. Pero ni Santa Teresa, ni los confesores dominicos y jesuitas, que ni ningún teólogo de aquel tiempo le supo decir, esto se llama en la Biblia orar en el espíritu, orar en lenguas. Pues no lo supieron. Oraban, pero no lo supieron, porque no tenían concepto en aquel momento. Nosotros ya, gracias a Dios, tenemos de nuevo el concepto de las lenguas y es una culminación profunda de la acción por la que se alaba y se bendice a Dios. Entonces, pues, bueno, si nos oyen, pues dirán, bueno, estos tíos, pues que nos oigan. Pero como Santa Teresa, pues también el efecto interior, cuando uno empieza a orar en lenguas, yo por mi soberbia os tengo que decir, pero por mi soberbia, tardé por lo menos 3 años después de entrar en la renovación carismática en orar en lenguas. Y no solamente tardé en orar en lenguas, es que no, me importaba un bledo. Me importaba un bledo, o sea, creía que era una tontería, vamos. Creía que era una tontería. Y si no viene el Espíritu Santo gratuitamente y me lo da, hoy no hablo de esto. Pero un día paseando por el convento de Alcobendas, por el claustro del convento de Alcobendas, paseando por la tarde, pues de repente, yo creo que estaba haciendo un poquito de oración, pero de repente aquí la nuez, una cosa rara. Y yo vi que me salían sonidos, que me salían sonidos, que yo no emitía. Claro, lo identifiqué en el acto. Yo estaba rezando con palabras y me salió otra cosa, en lenguas. Y las lenguas después son como esos programas de televisión que lo invaden todo dentro del propio ordenador. Y por lo menos a mí me pasa, yo tengo más programas que no sé qué. Y se pelean unos con otros. Pues las lenguas poco a poco lo van dominando todo, lo van dominando todo. Cuando vas hablando en lenguas ya no puedes. Yo el rosario, por ejemplo, cuando me pongo aquí a rezar el rosario, pues me tengo que sujetar. ¿Por qué? Pues porque si somos 2 o 3 personas no tengo más remedio que orar en la mente, en el concepto, es decir, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Pero si hay mucha gente, entonces a mí no me sale eso, a mí lo que me sale es Santa María, Guadalajara, Parayana, Sahara, Parayana, Parayana, Parayana. Y es más santo y más poderoso orar en lenguas porque yo quedo infinitamente mejor y quedo infinitamente más edificado y hay más espíritu en esta oración que en la simple oración vocal en mente, en vocal. Por eso, pues bueno, vamos a dejarnos todos los que estamos aquí, todos nosotros, que hoy me ha gratamente sorprendido que hemos tenido una oración en lenguas, un par de o 2 o 3 oraciones en lenguas, que eso va mostrando también o demostrando un poco, digamos, la calidad de interiorización que va teniendo este grupo. Porque yo Simplemente os puedo decir que he caminado por grupos de la relación carismática del mundo entero. Desde Argentina hasta Corea he recorrido y la calidad de un grupo se mide por su alabanza. Por su alabanza. Porque cuando hay alabanza comunitaria, van desapareciendo las oraciones personales. Eso de que uno diga, Señor, es bueno tener algo, ¿eh? También es del Espíritu. Invocar al Espíritu, a alguna persona, pero cuando se pasa tres cuartos de hora, toda la comunidad aclamando, porque dentro de la oración de alabanza pues hay varias divisiones, por ejemplo hay la aclamación es como cuando pasa un, pues el rey o que sea y lo aclamas. La aclamación es gloria a ti Señor, alabado seas. Eso es aclamación. Otra cosa es la bendición, bendito sea el Señor. Hay muchas formas de alabanza, pero cuando una comunidad ora comunitariamente y se expresa comunitariamente es lo mejor de todo, y es a lo que hay que tender, a que la comunidad entera ore y ore la comunidad, y en lenguas, y que no pare y vuelva, eso, porque al cabo de tres cuartos de hora o de una hora no quedas exhausto, quedas edificado, interiormente liberado, quedas bien, quedas sanado, dices, qué maravilla, porque te puedes imaginar que después del griterío, por ejemplo, en Maranata, que Maranata ya es un pueblo muy viejo, pues allí hay algunas veces una oración de alabanza, pues bueno, que dura, yo qué sé. Y parece que estos tenían que terminar todos, pues, con los bofes en la boca, pues no, quedas edificado y quedas pues hondamente sanado muchas veces en la presencia del Señor. Por eso la oración de alabanza es una marca de la casa. No es que solamente se alabe en la renovación carismática, que se alaba en muchos sitios y sobre todo en los grandes movimientos actuales, se alaba al Señor, pero el tipo de alabanza carismática es muy, muy identitario, por decirlo así. Da una identidad a la renovación carismática muy especial, sobre todo con las lenguas, con la oración en lenguas. Otro día hablaremos en qué se distingue la oración en lenguas, pues de la glosolalia, de hablar otras lenguas y que te puedan entender en otras lenguas. Yo estoy hablando no de un carisma de comunicación, que ese sería la glosolalia, estoy hablando de un carisma de oración, que nosotros pues lo hemos experimentado, lo estamos experimentando y lo hemos experimentado esta tarde aquí. Gloria al Señor. Gloria al Señor.